Informado.
Muy buenas tardes a la gente. Carmen Martínez Aguayo fue consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía entre 2009 y 2013. Durante el mandato, como consejera de Hacienda, ocurrieron cosas que enrojece contar. En marzo de 2010, varios altos cargos de la Junta de Andalucía se corrieron una juerga en un puticlub que se ha convertido en el símbolo de lo que fueron los ERE. Te estoy hablando del puticlub Don Ángelo, que se derribó en su momento, pues ya hace algunos años. Estaba en la avenida Manuel Xurot de Sevilla, y en ese puticlub Don Ángelo se gastaron altos cargos de la Junta de Andalucía con tarjetas Black casi 15.000 euros en una juerga de 6 horas. Carmen Martínez Aguayo no estaba condenada por esta juerga. Esto sucedía cuando ella era consejera de Hacienda. Pero Carmen Martínez Aguayo estaba condenada y cumplía condena, estaba cumpliendo condena en cárcel por un delito de malversación de fondos públicos en el fraude de los ERES. Bueno, pues hace muy poquito, hace unas horas, la sección primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha dictado 2 providencias en las que decide poner en libertad a Carmen Martínez Aguayo y a otro exconsejero de la Junta en aquella época, Francisco Vallejo. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional de Condepumpido está revisando las condenas por los ERES y ha revisado estas 2 condenas. Y la Audiencia Provincial de Sevilla lo que ha hecho ha sido aplicar lo que dice ahora el Tribunal Constitucional. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional de Condepumpido? Pues que el delito de malversación hay que reinterpretarlo teniendo en cuenta que en este caso se debió el gasto de dinero a una decisión legislativa, que se estaban elaborando los presupuestos y que por tanto no se puede buscar una responsabilidad o condenar por una responsabilidad penal a los que fueron condenados en su momento. El Tribunal Constitucional de Condepumpido revisa como si fuera una tercera instancia lo que en su momento decidieron los tribunales. Esta no es la tarea de un tribunal constitucional. En realidad, un tribunal constitucional no es un tribunal. Un tribunal constitucional es un legislador negativo. Ve si las normas son conformes a la Constitución. Si las decisiones son conformes a la Constitución, no revisa sentencias. Pero el Tribunal de Condepumpido, Tribunal Constitucional de Condepumpido, sí está revisando sentencias. Cuando hay un tribunal progresista, toma decisiones, hay una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional, toma decisiones a favor del gobierno de izquierdas. Cuando la mayoría en el Tribunal Constitucional es conservadora, toma decisiones a favor del gobierno de derechas. Pero lo que está haciendo Condepumpido es otra cosa. Lo que está haciendo Condepumpido es modificar genéticamente, con ingeniería genética, la naturaleza, el ADN del Tribunal Constitucional, convirtiéndolo en un tribunal de última apelación. Y eso no es el Tribunal Constitucional. Y el presidente de Canarias, Clavijo, pide ayuda para resolver el problema de los menores migrantes que llegan a Canarias.
Intentando bajarlo a un problema territorial de una contienda política del pim pam pum de Madrid, ni creemos que los niños y las niñas se lo merezcan. España.
Pues lleva razón Clavijo. Aquí, de lo que hay que hablar, son de 5.000 y pico niños, que son como tus hijos y los míos, como tus nietos y los míos. Clavijo pide ayuda al resto de comunidades autónomas. Como Feijóo ha pedido hoy, en una reunión del PP europeo, ayuda a los países del norte de Europa. Es lo mismo. Solidaridad.
Las políticas migratorias deben regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo.
Si Feijóo pide solidaridad para afrontar el problema migratorio por parte de los otros países de la Unión Europea, lo mismo tienen que hacer las otras comunidades autónomas respecto a Canarias. está claro. Pero Feijóo no solo ha dicho eso, Feijóo ha dicho otra cosa.
Estoy preocupado por el aumento de inmigrantes irregulares en mi país, en España, y especialmente en los últimos tiempos.
Esto de hacer politiqueo con la inmigración ilegal puede ser muy rentable, pero es demagógico. Le ha salido muy rentable, por ejemplo, a Le Pen y a Meloni. En España no hay una crisis migratoria que esté desbordando el país. En España hay 500.000 migrantes sin papeles, la mayor parte de ellos trabajando y están sin papeles porque no les damos papeles. Y la mayoría de esos migrantes no son bandidos que van forajidos, que van sembrando el terror. La inmensa mayoría, por no decir el 99,9% de esos migrantes son la señora que tenemos en casa cuidando de tu padre y de mi madre. Hacer demagogia con la migración es algo muy, muy peligroso. Y si no, véase lo que ha sucedido en Francia y en Italia. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Biden admite por primera vez que podría no ser capaz de salvar su candidatura para presidir la Casa Blanca. Es la información que publica en este momento el New York Times y que está provocando un gran revuelo a solo unas horas de la reunión de Biden con importantes gobernadores demócratas para estudiar su continuidad como candidato del partido. Nos vamos a Washington, última hora, Juan Fierro.
Según esta información del New York Times, el presidente Biden habría confesado a una persona muy cercana, que el periódico no identifica, que sabe que quizás no pueda salvar su candidatura a las presidenciales si no logra convencer al público en los próximos días de que está preparado tras el desastre del debate con Trump. Sería la primera vez que Biden pone en duda que será el candidato en noviembre contra Donald Trump. Desde la campaña Biden-Harris se apresuraban a desmentir esta noticia. Eso es falso, decía Quentin Folks, el vicepresidente de la campaña. Hay muchos rumores, pero el presidente está en esta carrera para ganarla y es el candidato demócrata. Biden almuerza en estos momentos en la Casa Blanca con la vicepresidenta Kamala Harris antes de la reunión de esta tarde con un importante grupo de gobernadores demócratas.
Suecia da un nuevo paso en los permisos parentales y empieza a pagar a los abuelos por el cuidado de sus nietos. Gracias a una innovadora ley que ha entrado en vigor este lunes, los padres y madres pueden transferir a los abuelos parte de su licencia parental retribuida siempre que no sobrepase los tres primeros meses de vida del menor. ¿Cómo funciona esta medida, Rosalía Sánchez?
Hace 50 años, Suecia fue el primer país en introducir el permiso parental remunerado. Ahora permite a los padres transferir parte de su generoso subsidio parental a los abuelos del niño. 45 días en caso de una pareja y hasta 90 días en caso de padre o madre solteros, como ha explicado la ministra de Asuntos Sociales, Camilla Walterson. Se trata de brindar a todos los niños las condiciones para una educación segura, y eso es exactamente lo que está haciendo este gobierno. Suecia ha tenido durante mucho tiempo uno de los sistemas de compensación para los padres más generosos del mundo y ahora se extiende a los abuelos. El gobierno sueco basa esta nueva legislación en datos científicos. Un estudio de la Universidad de Turku ha probado que el apoyo de los abuelos, muy especialmente el de las abuelas, reduce los problemas emocionales de los nietos con experiencias traumáticas. Una investigación publicada por la revista Nature y soportada por el estudio de más de 1.000 niños de entre 11 y 16 años.
El gobierno está trabajando en una reforma de la ley de propiedad horizontal para prohibir la existencia de pisos turísticos en las comunidades de propietarios que lo decidan. El auge de este modelo turístico está poniendo en jaque el problema que ya de por sí tiene nuestro país en el acceso a la vivienda. Alberto tiene un piso turístico en Madrid. La vivienda empezó siendo un alquiler tradicional, pero vio que la rentabilidad era mayor si la convertía en alquiler turístico.
Como buen madrileño, observo mucho mi ciudad y veía que había mucha gente que venía que antes no venía, pues dije, bueno, vamos a probar a ver si con el alquiler de corta estancia hay demanda y me puedo ganar la vida con ello. Y bueno, pues así empezamos.
A partir de las 7 vamos a hablar de esta cuestión en La Linterna de COPE. Alcaraz avanza hasta la tercera ronda en Londres. Sara Pastor.
El tenista murciano que quiere revalidar el título en Wimbledon, en Inglaterra, está Manu Sánchez. Sólida victoria de Carlos Alcaraz ante Alexander Buki, 7-6, 6-2 y 6-2 en menos de dos horas de partido para clasificarse a la tercera ronda de Wimbledon por tercer año consecutivo. Ahí se verá las caras con Frances Tiafoe, con el que tiene el cara a cara igualado, una victoria para el estadounidense en Barcelona en 2021 y la otra para Carlos Alcaraz en el US Open en 2022.
Se ha celebrado hoy la quinta etapa del Tour de Francia con un final histórico desde allí. Enviado especial, Quique Iglesias.
Hoy no es un día cualquiera en el Tour de Francia. Por sorpresa, en un sprint en el que nadie contaba con él, en Saint-Bulbas ha ganado Mark Cavendish. El corredor de la Isla de Man consigue así su victoria 35 de etapa en el Tour de Francia, superando por una al gran caníbal Eddy Merckx. Pogacar continúa de líder tras la etapa de hoy.
Además, esta tarde se ha dado a conocer la lista de la selección española femenina para los Juegos Olímpicos de París, con la novedad de la vuelta después de dos años de la centrocampista del Barça, Patrick Guijarro, y cita con el baloncesto a las 8:30, preolímpico en Valencia, España-Angola.
Síguese la tarde de COPE. Estamos muy pendientes estos días de lo que sucede en Venezuela. Para final de mes están previstas unas elecciones que podrían ser decisivas, porque las encuestas son contundentes y hablan de una situación del régimen de Maduro muy débil. María Corina Machado, el líder de la oposición, está haciendo una formidable campaña. Veremos qué sucede. Hay quien habla incluso que es tal la presión que el régimen puede verse tentado a dejar de celebrar esas elecciones, a suspenderlas. Hay muchas incógnitas. Como sabes, Venezuela vive ya desde hace demasiados años una dictadura muy cruel. Y hoy tenemos en COPE un testimonio especialmente significativo de lo que supone la Venezuela del chavismo. Hoy tenemos en la tarde de COPE a Jesús. Es un joven venezolano, ha sido preso político, ha padecido la tortura, ha sobrevivido a un motín en el que se vivieron momentos muy tensos. Estuvo rodeado por granadas a punto de estallar. Le dispararon una pistola. Afortunadamente el arma se encasquilló y está hoy con nosotros para contarnos esas y muchas cosas más. Jesús es el protagonista de otra de las historias de Javi Nieves. Javi, buenas tardes.
Hola, Fernando, buenas tardes. Pues sí, la situación, como ves, para el protagonista de esta tarde, para Jesús, pues ha sido muy difícil en muchas ocasiones. Está vivo de milagro. Y entonces en esa situación, cuando él ve cómo su vida le ha tratado, se hace una pregunta que es determinante. ¿Cómo no poner mi vida al servicio de los demás? Y Jesús llega a España y encuentra una segunda oportunidad. Y a partir de ahí, pues su objetivo es brindar a los demás, a los otros emigrantes venezolanos que vienen huyendo de la violencia, de la persecución que sufrió él, brindarles ayuda. ¿Y cómo les ayuda? Pues les ayuda a instalarse en España, en esos lugares en los que hace falta ayuda, en la España rural. Y allí es donde les ayuda a empezar de cero y a olvidar la pesadilla que han vivido, probablemente muy similar a la que ha vivido Jesús.
Jesús, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y... y bueno, encantado de estar acá.
Estamos deseando conocer lo que acaba de contar Javi, ¿no? Cómo tú estás ayudando a los que huyen de la violencia y de la persecución, pero nos gustaría que empezaras el relato por lo que te ocurrió en 2018, por cómo acabaste en prisión, cómo empieza esta historia. Dura historia de Jesús.
Bueno, desde los... encantado de por la oportunidad. En Venezuela, muchas personas no conocen que la política de Estado de la dictadura es la tortura, la muerte y el aislamiento de las personas. Con eso, ellos meten miedo y oprimen hay algo que aprendí, que el miedo y el odio paraliza. Y desde esa premisa aprendí a perdonar, porque por lo que viví, ojo, esto no quiere decir que no dejo de exigir justicia por lo que siguen pasando, porque mientras nosotros estamos acá conversando, hay casi 300 presos políticos que están justamente ahora, pueden estar siendo torturados. 6 de ellos son españoles, 4 son mujeres españolas, que están en los centros de tortura más grandes de Latinoamérica, que es el Helicoide. Esto es algo, es la política de Estado de la dictadura. Esto está sucediendo ahora mismo. En el 2014, teniendo 18 años, caigo preso por primera vez. Me intentan asesinar y bueno, por diosidades y de la vida, ese arma no se dispara. Lo que hicieron fue golpearme.
¿Pero quién te intentó disparar?
La policía. La policía, los antimotines que estaban en esa protesta estudiantil. Deciden enviarme a la cárcel, estuve un mes preso y ahí estuve aislado, tuve la oportunidad de salir con todas las limitaciones, no podía protestar, no podía hablar ante medios, no podía, y tenía bajo régimen de presentación cada 15 días, esas medidas cautelares. Eso no me detuvo y seguí luchando, porque yo creo que la libertad y la democracia que vive en muchos países, o que pudo vivir mi familia o mis hermanos, que me contaban esa Venezuela que era receptora de migrantes, esa Venezuela de oportunidades, yo creo que valía la pena luchar por ella.
¿El motivo por el que te meten en la cárcel es porque participas en esa revuelta estudiantil o en una manifestación? ¿Ese es el motivo?
Sí, era una cadena humana que estábamos haciendo en una avenida principal, en la isla, todos agarrados de las manos, con pancartas y con las manos pintadas de blanco. Eso para ellos era porque nuestras armas eran una bandera, una pancarta y pintadas las manos de blanco. Y por esa razón me hicieron eso. Seguimos esa lucha durante todos estos años. Impulsamos que ganáramos la Asamblea Nacional en el 2015. Y bueno, esa lucha nunca ha parado. En el 2018 la dictadura me vuelve a detener. Allí, cuando yo digo que la dictadura tortura, es porque a mí me practicaron torturas como descargas eléctricas en las espaldas, asfixia, aislamiento. Yo no sabía cuándo salía el sol, cuándo se ocultaba, si había pasado un día o había pasado una semana. Porque una de las torturas que ellos aplican es la tortura blanca, que te dejan un bombillo encendido y no ves la luz del sol, y no sabes si ha pasado un día o una semana. Esa tortura es fuerte, porque te sientes, ellos te, lo que quieren es que te veas lo débil que eres,
quebrarte,
lo vulnerable que eres. Y luego, bueno, estuve en una cárcel común, me envían a una cárcel común, donde decir, todos conocemos el sistema penitenciario de Venezuela, que es un desastre, pero vivirlo es otra cosa, porque lo que es bueno ante la sociedad dentro de la cárcel es malo, y lo que es malo ante la sociedad es bueno. Decir huevo, un ejemplo, decir huevo, al huevo era manchar la rutina y era un tiro en el pie. O sea, era cambiar el vocabulario. A la leche no le podías decir leche, era vaquita. A la mantequilla no le podías decir mantequilla, tenía que ser resbalosa. Si te equivocabas, era un tiro en el pie, que ellos le dicen un patero.
¿Un tiro en el pie de quién?
De los pranes, de los que llevan las cárceles.
Ajá. Y... ¿Pero la cárcel la llevan los funcionarios de prisiones?
No, la lleva un pran que está...
¿Qué es un pran?
Un pran es el líder maligno o el delincuente que lleva la cárcel, que domina la cárcel, que decide quién va, quién sale... eso está, es toda una mafia con la ministra de Asuntos Penitenciarios, que en su momento, cuando yo estuve, era...
Ahora te vendrá.
Sí. Bueno, los pranes están con... Es una mafia que llevan con el Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Y que bueno, están dentro de la cárcel esos pranes, ¿no? Por lo que
sí,
dices,
el pran
son otros presos.
Es un preso que es el líder de todo. A las cárceles no tienen acceso los funcionarios. Los funcionarios están detrás de las paredes custodiando el recinto penitenciario, pero ellos no tienen control.
Es una ciudad sin ley, vamos.
Sí, allí se manejan las drogas, se maneja todas las mafias de las ciudades. Y bueno, es un sitio donde por lo menos hay un alzamiento popular del pueblo, que se han quedado sin agua y salen a trancar una calle o un gas, se han quedado sin gas la zona y salen a protestar. Bueno, esos son los colectivos, las personas que salen a defender el régimen, porque como tienen ese privilegio de llevar todas esas mafias desde las cárceles, ellos son los que defienden al régimen. Ese es el brazo armado en conjunto con los colectivos, que son grupos paramilitares que ellos han armado también.
A mí me gustaría destacar, Fernando, yo creo, ¿sí?, que todo el que esté oyendo la radio tiene que tener presente que estamos hablando con Jesús, que tiene 24 años. 24 años. Fíjate todo lo que estás contando, desde los 18 que entras en la cárcel. Pero afortunadamente tu vida ha dado un cambio radical en este tiempo, ¿no, Jesús?
Sí. No, bueno, yo llegué a España con 24 años.
¿Y cómo saliste tú de Venezuela? O sea, estabas en la cárcel, cumples prisión, no, cumples la condena, ¿y cómo llegas a España?
A mí me condenan a 24 años de prisión, porque cuando me agarran, yo llevaba una dotación de alimentos a una comunidad de niños que habían quedado damnificados, y me llegó una dotación de alimentos. Ellos me agarran y en esa dotación de alimentos sacan los alimentos y meten armas R-15, bombas lacrimógenas, uniformes de la Guardia Nacional Bolivariana, de ellos, y granadas, meten un montón de cosas y dicen que eso yo lo llevaba.
Ya.
Normalmente ellos lo que hacen es sembrar. Eso todo me lo
manipulan, meten las pruebas, sí.
Sí, y dicen que bueno, que yo era un terrorista, que yo era esto, y lo que hacen es bloquear a todas las personas que pensamos distinto.
Ya. Y entonces tú no llegas a cumplir 24 años de cárcel, pero ¿porque se te conmuta la pena o cómo no consigues salir de la cárcel, cómo consigues salir de Venezuela?
Esa cárcel hubo un motín donde murieron muchísimas personas. Ellos dicen que 33 personas nada más, pero fueron muchísimos, muchísimos, muchísimos cadáveres. Ese motín era entre el PRAN y la policía desde afuera. Entonces, incluso yo quedé en una línea de fuego durante 20 horas, de las 6 de la tarde hasta las 2 de la tarde del día siguiente, que llegó la ministra de Asuntos Penitenciarios, que es la única que tiene acceso al recinto. Entró, calmó todo, y a mí me sacan en ese momento. Uno de los custodios que trató de rescatarme, le dieron un tiro en la cabeza y estuvimos ahí, bueno, durante 20, más de 20 horas en esa línea de fuego. Cuando a mí me levantan de allí, alrededor de mí habían quedado 3 granadas sin explotar. Y bueno, eso, cuando me sacan de allí me dicen, bueno, tienes 3 opciones: o quedarte aquí preso para toda la vida, irte del país, o salir en una rueda de prensa con Maduro diciendo que bueno, que el presidente lo está haciendo bien y que bueno, ahora vas a formar parte de las filas del chavismo. Bueno, decidí la segunda opción y aquí estoy.
¿Y qué encuentras cuando llegas a España? Porque me imagino que la llegada tampoco es fácil.
No, la llegada no fue nada fácil. Incluso, claro, en ese proceso que estuve en la cárcel común, en las noches, bueno, cuando amanecíamos, habían 2-3 personas muertas apuñaladas, y yo, claro, eso de dormir era muy complicado. Y yo decidía no dormir en las noches, dormí en las mañanas. Entonces, claro, eso me hizo como un cambio en el sueño. Y cuando llegué a España, porque cuando me dicen estas 3 propuestas, me llevan a un área de ese recinto que es donde tienen a los funcionarios corruptos, uh-huh, que es un sitio un poco más, no es bajo el mandato del PRAN, sino donde están los funcionarios corruptos y tal. Ahí duré aproximadamente unos 30, 40 días, hasta que una noche me dicen, te vamos a sacar, te vamos a llevar a un tribunal y te vas del país. Me llevan a un tribunal, cuando llego al tribunal me dicen, firma aquí, y yo le digo, bueno, pero o sea, no hay un juicio, no hay, firma. Y firmé tres medidas cautelares, que era prohibición de salida del país, de la provincia, y bajo régimen de presentación. Ese era mi acta de sentencia de que no podía volver a Venezuela. Porque al salir de la provincia, al salir del país, ya. Y a los cinco días de no haberme presentado ante un tribunal, ya había violado tres medidas cautelares y automáticamente tenía la orden de captura.
Y al llegar aquí, ¿cuál es el momento en el que decides, oye, yo voy a montar algo para ayudar a los que han vivido algo como he vivido yo?
Sí, bueno, fue un proceso un poco, al principio un poco turbio, porque al llegar acá llegué un poco psicológicamente un poco inestable, incluso me despertaba.
Devastado, claro.
Me despertaba en las paradas de autobuses, o sea, yo me acostaba a dormir y me paraba una parada de autobús.
Ajá.
Muchas veces me paraba corriendo, me despertaba y estaba corriendo en la calle. Y claro, esto fue un proceso psicológico que tuve que ir asentando. Conocí a un sacerdote que bueno, se ha convertido en una persona que le tengo muchísimo aprecio, porque al final no tenía nadie aquí en España y estar solo en este proceso fue bastante complicado. Y allí me empecé a sentir un poco útil, conocí muchas personas que estaban llegando.
¿Pero era una casa donde se acogía gente que llegaba de Venezuela? ¿O?
No, en esa parroquia no.
Ah, era una parroquia.
Era una parroquia. Y bueno, llegaban muchas familias solicitando ayuda y empezamos a ayudar con algunos alquileres a familias que estaban llegando en un estado de vulnerabilidad complicadísimo, y decidimos empezar a ayudar con asesoría jurídica, que es una de las cosas que, bueno, yo estudié en Venezuela Derecho y bueno, y teníamos, bueno, aunque no tenía algunos conocimientos, acá en materia de asilo y refugio empezamos a asesorar y bueno, fuimos así creciendo, montamos una ONG con Sergio Contreras que se llama Refugiados Sin Fronteras, empezamos dando con el Banco de Alimentos a 50 familias de alimentos, ahora es una ONG que todos los sábados reparte más de 1000 bolsas de comida. Y luego sentí que faltaba ese paso de la transición de la comida a la oportunidad de poder establecerte, y que además identificábamos que las personas que estaban llegando tenían un grado, bien sea académico o de preparación, que se estaba desperdiciando. Y no estoy diciendo que el trabajador de repartidor sea un trabajo indigno, no. Un trabajo digno, pero yo creo que en la España rural hay muchísimas oportunidades donde estas familias pueden encajar. Además,
porque esta parroquia estaba en la España rural.
No, está acá en Madrid.
Ah.
Pero había muchas oportunidades en la España rural que nos estaban llegando y bueno, las familias se han ido encajando. Empezamos en Fermoselle, uh-huh, que es un pueblito hermoso de la provincia de Zamora, con muchísimas oportunidades, un pueblo de 1000 habitantes, y bueno, fuimos empezando a llevar, llevamos una familia allí, se cogió el supermercado del pueblo, el pueblo, bueno, la recepción ha sido de tal forma de que ahora hay 72 empadronados, nuevos empadronados, el colegio tenía...
O sea, no solo estás ayudando a los refugiados que llegan, a los migrantes que llegan de Venezuela, sino que también estás levantando a la España vacía. Lo tuyo es llamativo, ¿eh?
No, bueno, buscamos las oportunidades y que encajen. Por lo menos en Sancho Nuño llevamos una familia, un ingeniero en mantenimiento, que tenía 36 años de experiencia en una empresa automotriz en Venezuela y estaba de reponedor en un supermercado en Valencia, en la comunidad valenciana. Y cuando sale la oportunidad en una empresa en Sancho Nuño de alimentos, necesitaba un ingeniero, una persona en mantenimiento. Y cuando me dicen, llevo a esa familia encajó de tal forma que bueno, que ahora va al bar del, fui al, la última vez que lo visité, y todos ahí integrados, hablándome, diciéndome, pana, el del bar diciéndome, hola, ¿cómo estás, pana? Tal, no, bueno, ya me sé las palabras por Manuel, y bueno, la integración ha sido bastante buena. Él me dice que no cambia esa oportunidad, porque además su pasión es en la ingeniería mecánica, porque es ingeniero mecánico, y que él ahora pueda ejercer su carrera o trabajar en su área es un sueño. Él me dice, esto para mí no es un trabajo, es diversión. Y yo digo, bueno, entonces claro, en Sancho Nuño esa familia ha encajado muy bien, en Benavente dos familias, en Matilla de la Seca, en Toro,
repoblando
en Fermoselle, hay muchos más, no tanto venezolanos, hay argentinos, hay uruguayos, hay colombianos, han llegado muchas familias, y bueno, la integración ha sido bastante buena, y yo creo que eso es lo importante.
Jesús, gracias por estar con nosotros, gracias sobre todo por contarnos tu historia y por haber reaccionado así, a una situación tan dolorosa, tan complicada, porque normalmente...
Sin odio, ¿verdad? Claro, porque lo primero que sale es el odio.
Claro, Fernando. Normalmente cuando uno sufre de esta manera, pues lo que suele suceder es que te quedas paralizado y empiezas a quejarte con razón de todo el sufrimiento que tienes encima. Y te agradezco también a ti, Javi, mucho que hayas traído esta historia, porque nos hace ver que haber sufrido tanto como Jesús no es un pretexto para quedarse luego parado cuando hay gente que te necesita.
Y que enlaza perfectamente con lo que decías al principio de hora, Fernando, que el tema de la inmigración es complejo, muy complejo, y lo vemos ahora en estos momentos con Talento 58, que es la ONG que ha formado Jesús para recibir a todos los venezolanos.
Jesús, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Y ahora está aquí Urbano Canal con un interesante mensaje de la Mutua, Urbano.
Hola. A un amigo le ocuparon la casa y su compañía de seguros no le ayudó. Si la tuya tampoco lo haría, di adiós y vete a la Mutua, que te ofrece cobertura antiocupación y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555 y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En Herrera en COPE cerramos una temporada de récords.
Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cada vez sois más los oyentes que le escucháis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Y cómo fue su safari y esas cosas?
Surrealista.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
En COPE hoy no nos cansaremos de dar las gracias porque, según el EGM, lideramos el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido. Gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Refresca tu verano con el 15% de descuento en frigoríficos Samsung con inteligencia artificial.
Y ahora, al llevarte un frigorífico Samsung en el Corte Inglés o Hipercor, te regalamos hasta 100 euros para una compra en alimentación, droguería o perfumería en nuestro supermercado o en Hipercor.
Hasta el 10 de julio. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Si hay un vino del que te vas a enamorar desde la primera hasta la última copa, ese es Cepa 21. Siempre está en los mejores momentos para conquistarte con su elegancia, su contundencia y calidad. El alma mater de la bodega que habla de su creador, José Moro, y de su tierra. Si José Moro sueña en vino, sueña tus mejores brindis con Cepa 21.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
¿No es demasiado para un solo viaje?
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
En FlexiCar.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros sí es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ha muerto Robert Towne a los 89 años. Y tú dirás, pero ¿quién es Robert Towne? Pues aunque no lo conozcas, lo conoces. Porque conoces las películas de las que fue guionista. Puede que su nombre no te diga nada, pero sus películas están en tu memoria, en la memoria de tu cerebro, en la memoria de tus sentimientos. Es el guionista de películas protagonizadas por Warren Beatty y por Harrison Ford.
Su casco de polo, señor.
Oh, gracias, gracias. ¿Juego a polo?
En realidad no, señor.
Gracias por haberme seguido la corriente ahí dentro. Yo le enviaré un cheque.
¿Un cheque?
Como comprobación oficial de que ha trabajado para mí.
Acabo de tener una charla con el FBI.
¿Qué querían exactamente?
Los archivos secretos.
Dígame, ¿qué quiere que hagamos nosotros?
Quiero que encuentren a mi mujer.
¿Dónde está mi mujer?
¿Qué mujer?
¡Mi mujer!
Juan Orellana, nuestro crítico de cine, hace la primera aproximación de la tarde a Robert Town.
Él nació en Los Ángeles, en la meca del cine, y en 1960 ya estaba haciendo guiones, que es por lo que realmente le conocemos. También hizo sus pinitos como director y también incluso como actor. Es verdad que estas dos facetas de director y actor bastante irrelevantes. Prácticamente ha estado pues todo el final del siglo XX siendo una figura de referencia en el mundo de la creación de guiones de Hollywood.
Town fue clave en el movimiento llamado Nuevo Hollywood de los años 70. Entre sus creaciones está El Padrino. Town trabajó para El Padrino junto al autor de la novela, Mario Puzo. Intervino de forma circunstancial y al final no lo metieron en los créditos. Pero el propio director, Coppola, se dio cuenta de que, pues hombre, no había sido justo. Cuando la película logró el Oscar al mejor guión adaptado en el 73, pues Coppola se dio cuenta de que había que hacer algo. Y destacó el trabajo de Town en una mítica escena entre Al Pacino y Marlon Brando.
Me gustaría agradecer a Bob Town, que escribió la preciosa escena entre Marlon y Al Pacino en los jardines. Esta escena es de Bob Town.
Barsini irá contra ti primero. Te invitará a una reunión con alguien de tu absoluta confianza y en ese encuentro serás asesinado. Pensaba que algún día podrías llegar a mover esos hilos, pero no ha habido tiempo, Michael. No ha habido tiempo.
Lo conseguiremos, papá. Lo conseguiremos.
Pues esa escena del Padrino, que todos tenemos muy presente, es una escena que salió de la mente creativa de Robert Town. No mucho más tarde llegó el Oscar al mejor guion original por la película Chinatown.
Teniente Evelyn Murray es
mi... ¡Está loco, Lou! ¡Es él el que mató a Murray por la cuestión del agua! ¡Te lo estoy aguando si me das 5 minutos!
Evelyn, estás trastornada. ¿No esperarás que amenazándome...?
¡Evelyn, guarda la pistola! ¡Deja que la policía se encargue de él!
¡Él es el amo de la policía! ¡Apártate de ella!
La película se vuelve a ambientar en los años 30. Es una cinta de cine negro donde un detective va recibiendo una serie de encargos que van uniendo ciertas tramas que van haciendo una historia muy complicada, llena de tensión, de violencia y de ese sabor que los directores setenteros sabían transmitir a las películas de género.
Es un peliculón, ¿eh? Chinatown. El final, mejor no lo contamos, porque igual todavía hay alguien que nos está escuchando que no ha visto Chinatown. De las 11 nominaciones que tuvo Robert Town a los premios del cine de Hollywood, solo consiguió el galardón, el premio por el guión. Como dice Juan Orellana, su trabajo se caracteriza por la complejidad en la trama, por unos diálogos ricos, por unos personajes que son grandes personajes. O sea, para conocer cómo se hace un guión hay que leer, ver cómo hacía los guiones Robert Town. Town tuvo, como digo, otras nominaciones, pero sin premio. Fue con El Último Deber, donde repitió con Jack Nicholson, Shampoo con Warren Beatty y alguna cosa más.
Esta es tu madre. Este es tu padre. Compréndelo. ¡Familia, John!
¡Es usted el conde de Greystock!
La mitad de mi ser es el conde de Greystock. La otra mitad es salvaje.
Esta fue una película con una historia dramática sobre la leyenda de Tarzán, completamente diferente a la que se había contado hasta entonces. Esta historia de Tarzán de Town es totalmente diferente. Los años 80 fueron los años dorados para Town. El director Arthur Penn le contrató para supervisar el guión de la película conocidísima Bonnie and Clyde, y como su forma de escribir era muy clásica, pues ahí brilló especialmente, según nos dicen los críticos, según nos dice nuestro crítico de cine Juan Orellana.
Si nos fijamos en la trayectoria de Robert Towne como guionista, no cabe duda de que estamos ante un guionista muy clásico, es decir, una estructura de guión de personajes de lo que se llamarían clásicos modernos. Pensemos en películas como Bonnie and Clyde, que es todo un referente del género.
¿Qué hacías antes, cuando no te dedicas a robar autos?
Te diré, estaba en presidio.
¿En presidio?
Fue por robo a mano armada.
Vaya, vaya, hay que ver lo que hoy se encuentra una por las calles.
Es un formato de guión muy distinto del posmoderno, muy estructurado en tres actos, con un trabajo de personajes realmente interesante, con un ritmo muy de cine clásico, es decir, mucho menos frenético que ahora.
También trabajó Town para historias que acabó encarnando, en este caso, Tom Cruise.
¿En serio?
Siempre.
Recordemos Misión Imposible, que es idea ya de las últimas películas que hizo y que ya entran en una dinámica, digamos, mucho más de acción, en el sentido de ritmo y de montaje, mucho más cercano a lo que sería la sensibilidad de hoy.
Pues sí, también Misión Imposible es cosa de Robert Towne.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Gracias a Oscar. Gracias a los 108 Oscar y a las otras 25.000 personas que forman parte de Amazon en España. Gracias de la A a la Z.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial, tus vacaciones de verano con hasta un 40% de descuento. Reserva tu viaje a las islas, Caribe, Orlando, Nueva York, Egipto, un crucero por el Rin, sin gastos de cancelación. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes El Corte Inglés con Tour Mundial.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía.
Costa Cálida, Región de Murcia y Sita Avellán.
La vela recreativa es muy sencilla.
¿Vale?
Delante la proa.
La proa.
Detrás la popa. Izquierda mirando a la proa es babor. Izquierda mirando a la popa es tribor. ¿Claro?
Sí, sí, clarinete.
Genial.
Perdona, ¿tribor qué era?
¿Es tribor?
Sí, sí, tribor, pero ¿qué es?
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 84 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses. Con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses. Con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hoy, la horchata de chufa día con un 17% de descuento. Por solo 0,99 la botella de un litro. En tiendas y en día.es.
Estas llamadas son asistencias reales.
Hola, necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
Se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni asientos de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Más allá del deporte, el fútbol es un fenómeno social. Y eso en ocasiones, si te pasas, puede convertirse en un problema.
Me genera mucha ansiedad, falta de concentración.
Oye, ¿qué hay detrás de ese fanatismo extremo?
Se dejan llevar por la emoción y no por la razón, por esa ideología.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
A lo largo de la tarde estamos escuchando las historias de visitantes que llegan con motivo del verano o en medio del verano y que no se terminan de marchar nunca. ¿Qué nos están contando los oyentes, Urbano?
Bueno, Fernando, por fin llegan las soluciones como la que nos propone este oyente. Mira.
Un amigo mío le dio por venir a casa a hacer una visita, que es de otra comunidad. Y al mes y medio le tuve que poner las maletas en la puerta. Se bebía todo, no puso un duro, se comía hasta la enclavación. Y desde entonces mandé a hacer un cerpudo en la puerta que pone: las visitas son como el pescado, al segundo día apesta.
es drástico, pero no es mala solución, ¿eh?
Es una gran solución.
Un mes y medio el tío allí.
Un mes y medio.
Encamado lo tuvo, ¿eh?
Vamos mejorando por momentos, porque en este caso no fue mes y medio, sino 3 meses.
Buenas tardes, gente. Pues aquí tuvimos un amigo de mi hijo que se quedó 3 meses. Al principio pensábamos que era una semana, ¿no? Pero se quedó 3 meses y estaba muy a gusto. Y promete venir otra vez, ¿no? La verdad que me cae bien, pero mi marido dice que ya no podía más. El pobre que ya no podía más, que no podía ni moverse por la casa.
También
besos, saludos y abrazos.
Pues nada, oye, ya nos dirá usted para pasar por ahí, a ver qué bien tratan a las visitas.
Vamos a ver también cómo trata aquí esta mujer, porque vamos a pedir también dirección. A ver. Está.
Buenas tardes, gente. Aquí estoy escuchando los episodios de cada uno. El de casa es de mis padres, que invitaron a una amiga. Entonces, nada, iba con un bebé. Y bueno, pues hacíamos día normal, pero claro, cuando bajábamos a la playa y volvíamos a casa, pues las toallas y todas estas cosas había que enjuagarlas. Ella se sentaba y decía, ay, hija, yo es que estoy muy cansada. Y ahí tenías a mi madre haciendo las cosas de ella y de la niña. Bueno, ¿y cuándo te vas a ir a...? No, mira, de momento no, estoy muy a gusto aquí. Estoy muy a gusto aquí. ¿Qué te voy a decir? Venga, muchas gracias.
Hasta luego. De momento, no está agendado esto.
No está agendado. ¿Para qué me voy a decir?
Aquí me tratáis muy bien.
Con lo gusto que estamos todos. ¿Para qué no vamos a mover? Bueno, vamos con otra visita que tampoco es deseable según este oyente, la de los primos de la ciudad.
Buenas tardes, gente. Otro arquetipo que es muy característico también, que son los primitos que vienen en verano de la ciudad, que vienen en super mega y lo que vienen es a esquilmar todo lo que pillan y luego encima van de exclusivos y te dejan a ti a la altura del barro, ¿eh? Que son los jetas de cuidado. Buenas tardes.
Ya, como los del pueblo son unos paletos, nosotros vamos a aprovecharnos de ellos.
Y nos vamos a despedir con ese el típico que llega, que no va a comer nada y si te descuidas, te deja sin cenar.
Una tertulia que teníamos unos amigos, según un amigo nuestro, hombre, menganito, ¿quieres tomarte algo? ¿Quieres comer algo? Teníamos jamón, chorizo, queso, todos los productos de la tierra. Se ponía él, no, yo no, estoy a plan. Venga, hombre, venga, tómate algo, que se comió todo lo que había puesto allí en la mesa. Y nos quedamos totalmente fuera de juego, ¿no? Y luego dice, me había tomado un gin tonic para rebajar. Nos quedamos sin cenar y se lo comió todo él.
Con todo, y si se descuidan también con la bodega. Foto de tres largas colas ante la caja de un supermercado, más bien uno de esos grandes centros comerciales en los que te venden casi de todo. La foto está hecha desde arriba y no se ven las cajas. Se ven las tres hileras de personas, todas negras, que con paciencia esperan a que les llegue el turno para pagar. Los carros casi llenos. Mientras esperan, una madre y una hija hablan entre ellas. No es esa conversación que tienen pendiente desde hace medio año para afrontar de cara lo que de verdad les preocupa. Es solo que una le pregunta a la otra si tienen ya todo lo que pueden necesitar y si está metido en el carro. Otros compradores simplemente miran a las musarañas, unos bichos pequeños que cuelgan del techo y que en realidad nadie ha visto. En los lineales, papel de cocina, papel higiénico, latas de pintura, detergentes, compresas, pañales, comidas para bebé, en resumen, infinidad de productos para las necesidades infinitas que nos asaltan en casa. Los vecinos de la foto están haciendo acopio porque llega un huracán y van a tener que quedarse encerrados en el sótano o en una habitación segura y nunca se sabe cuándo acabará el aislamiento. Se hace acopio cuando llega el huracán. Hacemos acopio cuando tenemos miedo de que nos vaya a faltar lo más necesario, aquello de lo que no podemos prescindir. Pero hay algunas cosas de las que no podemos prescindir y son cosas que no hay modo de almacenarlas porque llegan sin previo aviso y se marchan por el misterioso lugar por donde han venido. Y ahora, la linterna de Ángel Espósito.
Es indudable que el consumo de pornografía por parte de los niños, adolescentes y jóvenes es ya un grave problema social. Según los últimos datos, 7 de cada 10 jóvenes consumen pornografía. Se inician en ese consumo entre los 9 y los 12 años, lo que produce efectos distorsionantes en su forma de entender la vida y de relacionarse afectivamente, y convierte el cuerpo del otro en un mero objeto. Ante esta situación, el Ministerio para la Transformación Digital ha presentado el sistema de verificación digital para limitar el acceso de los menores a contenidos no deseados, como la pornografía. La aplicación se encuentra en fase de desarrollo y permitirá identificar al usuario con su DNI electrónico antes de entrar en una web porno. El problema, salvando las consideraciones legales referidas a la privacidad, radica en las limitaciones del sistema diseñado, que no es operativo en las webs radicadas en el extranjero, que son las más consumidas. Esa limitación ha generado incluso una campaña de burla y desprestigio de esta medida tecnológica en las redes sociales. Es posible que medidas de naturaleza restrictiva al acceso del porno sean convenientes, si se hacen bien. Pero la clave de la lucha contra el consumo de pornografía no radica en una aplicación de control y de identificación del usuario, sino en un proceso formativo desde la libertad que implique al sistema educativo y que ofrezca una adecuada comprensión del significado del cuerpo y de la sexualidad. En la educación siempre vale más prevenir que prohibir.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 3 de julio.